Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 2193 5926. 55 2193 5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Gracias por estar aquí en esta noche espeluznante. Mazateupa se localiza en el municipio Nacajuca, en el estado de Tabasco, y cuenta con una de las leyendas más famosas de seres elementales. Esta leyenda gira en torno a una serie de duendes determinados por recuperar sus tierras en la zona llamada La Sabana. Se dice que en los años 60 este lugar era muy solitario. Solo vivió una familia en el rancho El Guanal. Vivían apartados de la mayoría del pueblo, así que cuando sus pollos comenzaron a mostrar extraños comportamientos, no tuvieron a quién acudir. Los pollos no caminaban bien, sus cuellos se torcían y se caían repetidas veces, pero solo durante el día, pues de noche los pollos aparentemente actuaban con normalidad. Así que la familia optó por llamar al chamán del pueblo, mismo que tras realizar un rito encontró que los causantes de aquello eran los duendes, y desde entonces nadie ha podido habitar esa zona. ¿Has oído de esa tierra de los duendes? Tenemos muchísimos amigos en Tabasco. Platíquenos acerca de esta experiencia que tiene que ver con duendes.
Claro, esos elementales de la naturaleza, como se les conoce, pues hacen acto de presencia. En este caso dañan a los animales, algo que no es muy común. Sin embargo, queremos platicar al respecto.
Hola,
Hola, ¿qué tal? Ina, Nacho, perdón.
Hola.
Bueno,
hola.
Esto es para por una promesa que le hice a Luz Arellano.
¿Andale?
Les hablaba de que aquí en Torreón, Coahuila, existe una colonia que se llama La Amistad. Era de nueva creación para el 2008. Uh-huh. Mi hermano se casa y se muda a una de las casas del circuito cerrado de allá de aquella colonia. Ellos quieren una vivienda de planta alta, o sea, de dos plantas. Uh-huh. Ellos cuando entran, que se estaban cambiando recién, entran y escuchan como una respiración muy profunda. No le toman mucha importancia. Uh-huh. Pero luego empiezan a pasar sucesos en que les cambiaban las cosas de lugar, se les perdían cosas y así. Entonces mi cuñada, muy temerosa, pues, y muy católica que es ella, uh-huh, pide que vaya un sacerdote a bendecir la casa.
Uh-huh. Sí.
El sacerdote es amigo de la familia de mi cuñada. Él, pues, al día siguiente accede a bendecir esa casa. Cuando están bendiciendo esa casa, me cuenta mi hermano que tenían unos calcetines fosfo tendidos en el cuarto de lavado. Entonces, al entrar, pues, el sacerdote es normal, pero empieza a bendecir por la parte de arriba. Uh-huh. Cuando ellos bajan, dice que el sacerdote se sorprende porque los calcetines fosfo estaban en el sillón hechos nudo, como que alguien los quitó. Y luego, uh-huh, pues pregunta, ¿verdad? Pues, ¿quién más está aquí? Uh-huh. Bueno, que ellos contestan, pues, no, o sea, nos acabamos de casar, no hay nadie más en esta casa. En ciertas ocasiones me piden a mis hijos, que estaban pequeñines en aquel entonces, para que se quedaran a dormir con ellos, porque cuando no era así, pues a los ruidos que se escuchaban, los sonidos de personas roncando dentro de la casa, no los dejaban dormir. Uh-huh. Y cuando iban mis hijos, ese sonido se calmaba. Pues bueno, así pasa. En el 2008, para marzo, nace mi niña, la cual, pues, es ahijada de ellos. Uh-huh. A la hora de que ellos están arreglándose para bautizar, pues a mi hermano, está bañando, le avientan la toalla encima. Entonces, uh-huh, él sale muy enojado a decirle a su esposa: oye, pues, ¿por qué me aventaste la toalla, verdad? Porque, uh-huh, estás molesto, cosas así. Y alcanza a ver cómo a mi cuñada le avientan la secadora. Se desconecta inclusive con una fuerza que quería golpearla, pero directo a ella. Uh-huh. Entonces él, pues, le grita y se quita. Pasaron muchos sucesos. Siempre iban en aumento. Llegaron a agredirlos en varias ocasiones y terminaron por abandonar esta casa. Bueno, ahora en el trabajo, sí, en donde me encuentro recientemente, tengo una compañera que vive en las casas que no son de circuito cerrado, justo en medio, más bien enfrente, la casa de mi hermano. Uh-huh. Ella me platicaba en una ocasión de que un día ella se encontraba dormida. Ella vive sola, ella estaba sola con sus dos pequeñines, pero sus dos pequeñines, lógico, dormían en su cuarto. Dice que en una ocasión, estando dormida, pues siente que alguien está ahí con ella acostada. Sí, y que para esto la persona esta, o el ente que siente ella, se mueve. Y dice que, pues, ella pensó que era uno de sus hijos, pero quiso voltear. Y en cuanto quiere voltear, la persona nuevamente se acuesta sobre su cama. Dice que, pues, ella, pues, sintió miedo, pero al mismo tiempo, pues, pensaba que era uno de sus hijos. Entonces, uh-huh, dice que cuando ella voltea, siente unos lengüetazos por toda su cara. Dice, era una lengua, uh-huh, enorme. Dice, y no era un animal. Yo no vi absolutamente nada, pero se sentía como si fuese una persona. Entonces, para esto, ella se levanta, ella grita y ve la forma de una persona. Estoy hablando de la misma colonia y varios, uh-huh, sucesos. Hay muchísimas casas abandonadas, varias cosas que han pasado por ahí. Cabe resaltar que está a un lado de la policía judicial de aquí de Coahuila.
Uh-huh. Okay. Ahí
acabó. Ay, chicos, eso es todo por ahorita. Nos vemos. Y mil bendiciones a todos mis perpudines. Malito, yo no te bloqueé, no sé por qué, malo, no me apareces en el chat, pero bueno, ahí estamos. Sabes que te mando un abrazo Rosy, un abrazo a todos, bye.
Okay, sí, muchísimas gracias, pero a lo mejor el hecho de tantas casas, Nacho, que estén abandonadas y de acuerdo a los sucesos que nos acabas de contar, es que las personas no pueden vivir ahí. Esto de la agresión, de aventarles cosas, ya es un poltergeist. Esto es un acto violento que tenía la finalidad de atacar. Entonces esto sucede solamente en lugares en los que esta actividad paranormal es muy fuerte, porque para nada se puede ajustar a la normalidad, ¿no?, de una casa que no tiene este tipo de entidades.
Sí, claro que sí, Gina. Fíjate que cuando ya hay agresiones así, de como lo que nos platicó nuestra amiga, más vale tomar distancia, guardar su distancia, porque puede ser muy peligroso. Obviamente lo que estos seres buscan es amedrentar, intimidar, generar pánico en la gente, y lo principal es espantarlos, que se vayan. Pero ¿por qué? No sabemos. Posiblemente ese terreno donde se construyó había sido consagrado, había sido utilizado para algunos rituales o algunas costumbres que no son, digamos, que muy muy buenas. Entonces probablemente algo de eso ocurrió y pues las manifestaciones estaban a flor de piel. Ahora, tú uno podría pensar, no, pues solo era la casa del hermano, pero si la mayoría de las casas de ahí están deshabitadas, muy probablemente algo hay detrás de todo esto, que la gente no soporta vivir ahí y se tienen que ir, literal. Yo creo que cualquiera haríamos lo mismo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, buenas noches.
Hola. Hola.
Soy Blanca Muñoz. Saludos, hola. Gina, Nacho. Buenas noches a bienvenida. Todos los compañeros del chat. Aquí solamente para hacer mi forma de escribir, ¿no? Estaban ayer comentando lo del relato de la Llorona, algo así.
Uh-huh.
Y no sé, yo considero que algunos audios pueden ser reales, pero definitivamente cuando yo la escuché no es nada similar a los audios que han enviado, porque realmente, bueno, algunos compañeros he escuchado que también la han escuchado, y sí, ese grito es desgarrador, ese grito se siente hasta los huesos, se te paran los pelos, sientes como que esa presencia a la vez cerca y a la vez lejos, y nada que ver con esos audios. Creo que en la semana pasada, no recuerdo si fue lunes o martes, que enviaron un video.
Uh-huh.
un audio.
Uh-huh.
Y pero ese audio parece más que nada que se oye como que si fuera un enfermito mental o un indigente, porque no se oye que sea algo así de otro mundo. Se oye que es, uh-huh, o sea, se oye muy 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 de este mundo, como que se oye como que grabaron a alguien nada más en la calle y les pareció que era como, no sé, raro, y lo subieron. Pero okay, yo pienso que eso no tiene nada que ver con el verdadero grito de la Llorona. Pero bueno, cada quien cuenta sus relatos a cómo lo vivió, o a cómo lo sintió, o a cómo lo escuchó. Pero definitivamente yo lo escuché dos ocasiones, y realmente yo no escuché que dijera "ay, mis hijos", como tal, que muchos dicen que grita "ay, mis hijos". No, yo cuando la escuché un lamento fuerte, hondo, lejano y a la vez lastimero, a la vez ese sonido se sentía hasta en el último pelo, se sentía ese dolor. Y yo no lo comparo, la verdad, con ninguno de los audios que yo he escuchado. Bueno, eso es todo. Sorry. Ya, a veces me pongo nerviosa, pero no, disculpen. Buenas noches, y aquí reportándome desde Brooklyn.
Okay. Fíjate, Blanquita, tú tienes la referencia que ya la escuchaste. Entonces, uh-huh, por eso dices, no, esto a mí no me parece que sea la Llorona. Vámonos con más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, ¿verdad?
¿Marichuy?
Sí, soy yo.
Perfecto, ¿desde dónde nos hablas?
Desde Chicago.
Perfecto, ¿cómo está el clima por allá,
Está muy loco, unos días calientes, hoy estuvo, ya lleva 3 días lloviendo, no para de llevar día y noche, está muy frío.
Bueno, ahorita tienes entonces una ambientación terrorífica para contar muy un relato.
Sí, tengo dos historias de, como es el tema de hoy de los duendes.
Sí.
Ajá, y tengo dos historias para contar.
A ver, ¿de qué se trata?
Mira, la primera es de cuando nosotros, yo estaba niña, uh-huh, y mi papá tenía un compadre que es de un pueblito que es cerca de donde soy yo. Uh-huh. Yo soy de Taxco y su compadre vivía en Taxco el Viejo, que es como 15 minutos nada más de diferencia. Entonces, nos invitó, que según iban a hacer una fiesta en un río, que porque su mamá del señor estuvo bien enferma y que pues no le hallaban qué, y hasta que la llevaron con un curandero y que le dicen que su mal que tenía la señora era de que había ido a lavar y se metió al río, y que a la hora que ella fue estaban los duendes comiendo. Sí. Entonces nos interrumpió en su comida, que según les tiró sus cosas, y que entonces ellos le hicieron la maldad de la enfermedad. Entonces el curandero fue a donde la señora estaba a lavar, y que supuestamente él había hablado con los duendes, ¿verdad?
Sí.
Y salva Dios que haya sido verdad o no, pero la cosa que se hizo la fiesta, que los duendes querían que le hicieran una fiesta, que querían mesas, mesas chiquitas como para niños, sí, cazuelitas, todo, una fiesta bien, con comida, que querían música, que querían gente, que invitaran a mucha gente, pero que ellos no querían que se metieran en cierta área.
Ah, oh, delimitaron. Porque sí, adelante.
Haga de cuenta que yo, de aquí para allá nosotros y de aquí para allá ustedes. Mm. Pero que quería que la condición era que querían que fuera gente, hubiera música, una fiesta normal, nada más que para donde ellos iban a estar, no quería que nadie se metiera. Y sí, fue la banda y todo, y nosotros pues éramos niños, teníamos la curiosidad de ir a ver. Sí. Pero mi papá no nos llevó porque dice que era muy peligroso, y pues nosotros éramos niños que no, dice, no iban a entender, ustedes iban a ir a meter por allá.
Ajá. No iban a respetar la zona, nada más el área donde debían de permanecer.
Sí, no íbamos a respetar la zona. Entonces después de esa pasó la fiesta y todo, y ya la señora se curó la señora de todo lo que estaba padeciendo.
Es decir, que al aceptar las condiciones de los duendes, entonces ya recobró la salud de ella.
Sí, así fue. Entonces, o sea, si fue cierto que de verdad los duendes la tenían dañada.
Vaya. Y entonces, a partir de ese momento y que entendieron el mensaje, pues ya nadie se metía, ¿no?, con los duendes para que no hicieran daño.
Sí, ya nadie se iba a meter a esas horas al río.
¿En qué estado de la República fue esto?
En Guerrero. Ah. Ahí en Taxco. Cerca de Taxco, el pueblito también se llama Taxco el Viejo.
Vaya, oye, sería muy interesante si alguien más nos está escuchando de ahí, de Taxco el Viejo, o vivió en esa zona, que también nos platique alguna experiencia, porque debe ser muy conocido este tema.
Yo pienso que sí, porque fue muy, hasta que tuvieron casualistas de todo, que se hizo una, un evento en grande, porque pues era algo nuevo, algo increíble.
Vaya, sí que sí. Es extraño, Marichuy.
Sí, fue muy muy raro, pero lo bueno que se curó la señora. Sí. Ese fue un caso. Y el otro caso también fue de una de donde él, yo vivía, nada más cruzando la calle vivía otra muchacha. Se casó y tuvo su niño. Pero ya este que tuvo su niño se fue a vivir a otra orilla de donde éramos nosotros. Y ahí su bebé no gateaba, no nada. Y dice que ella platicó que nada más de repente, en la noche empezó a oír que su bebé lloraba y que ella lo empezó a buscar. Y que no lo encontraba y que lo empezó a buscar y que empezó a buscar y que no estaba ni debajo de la cama. Entonces que fue siguiendo el llanto a donde lo oía y que se salieron para afuera y que fueron a hallar al bebé cerca de un pocito de agua donde que tenían por ahí cerca.
¿Ya hasta se lo estaban allá, llevando?
Sí, hasta allá fueron a encontrar al bebé y que lo encontraron bien revolcado de lodo y a otro día amaneció ya bien morado, bien golpeado, bien golpeado. Entonces a partir de esa noche el bebé empezó a estar enfermo. Y este niño empezó creciendo y luego lo llevaban a doctor y tampoco no se aliviaba. Y pues mucha gente le decía, mira, muchacha, lleva a tu niño a que lo curen, porque pues a ellos se lo llevaban los duendes o algo se lo llevaba, porque si él no batea, no camina, ¿cómo va a parar allá? Y todavía la muchacha contestaba, ay, eso es para pura gente ignorante, ¿cómo vas a creer? Y, o sea, se negaba a escuchar los consejos de los mayores.
Sí.
Pero para desgracia el niño fue creciendo y no podía caminar, se ponía el sol, se le hacían unas llagotas así como vejigas de pura sangre y hasta se le reventaban. Si estaba en el sol, igual todo eso se le hacía al pobre niño. Sí, sufrió mucho, pobrecito, y viéndolo sufrir, nunca lo llevó a curar y desgraciadamente falleció el niño.
Ay, qué mal.
Sí.
Ajá.
Ya como el último recurso hubiera aceptado, ¿no? Total, no perdía nada.
Sí, pero falleció el niño y ya grande, como de 13 años, pero todo su nieto, todo fue sufrimiento de criatura.
Y la mamá decía, eso nada más lo cree la gente ignorante.
Sí, sí. Aún así decía, y veía que los doctores no le hacían nada al niño, y veía todo lo que sufría y las... Pero unas bolotas así grandes, moradas, que se le hacían de sangre. Y hasta le reventaban y ni así lo llevaba a que lo curaran, pues ya por no dejar. Pero no hizo caso.
Caray.
Marichuy, dos experiencias que tienen que ver precisamente con el tema de duendes. Y estos duendes que, pues nada amigables o traviesos, porque esas ya no son travesuras, se les conoce a estos seres elementales como que hacen travesuras, ¿no? Les gusta esconderte cosas, pero en los dos casos que nos comentaste, pues va más allá de una simple travesurilla.
Me estoy acordando de otra, de ahorita, de duendes que le pasó a mi mamá.
A ver.
Le pasó a mi mamá, ella estaba, nosotros vivíamos en otra área de donde estábamos, de lo que le platiqué de ahorita.
Oye, Marichuy, ¿te parece si me permites? Nos vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Se dice que los seres elementales son como nosotros, que evolucionan, que pueden ser inocentes, traviesos y a veces imitan las conductas humanas. Vamos con Marichuy porque a su mami también le ocurrió algo con un duende. Adelante, Marichuy.
Sí, les comento. Dice mi mamá que nosotros vivíamos enfrente de un panteón y también lo único que nos dividía era un río. En ese tiempo sí era un río porque había mucha agua. Y ahí también pues nos pasaban muchas cosas en esa casa donde vivíamos, cosas que dice uno, ah, bueno, pues que yo ya estoy grande, ¿verdad? Yo cuando estaba chiquita yo veía enfrente del panteón en las noches procesiones, que iba gente caminando con una velita y se oía, yo no entendía qué es lo que hablaban, pero se oía como si estuvieran rezando un rosario.
Sí.
Pero yo nada más entendía, así pues que así, pero se oía la tonadita, pero no escuchaba exactamente las palabras. Era una sola persona que decía, que iba rezando y después las demás contestaban. Pero yo lo veía muy normal porque no me daba miedo, no, era una niñita, pues no tomaba en cuenta que no era normal que en la noche anduvieran ahí gente caminando en el panteón, pero igual no le decía nada a mi mamá porque pues yo lo veía y digo, es normal.
No le tomabas importancia.
No le tomaba importancia, sino que ahora que ya estoy grande digo, eso no era normal, eran las ánimas que andaban ahí en el panteón caminando en la noche.
Exactamente, ahora ya de adulto que reflexionas, dices, ah, caray, y en ese tiempo ni idea, ¿verdad?
Sí, y ahí fue con también una vez, mi hermana, ya ves, pues ahí en México, pues todos vamos al baño en el patio, en esa ocasión ahí, mi hermana me dice, manita, ¿qué pasa en el baño? Y yo le dije, ay, no. Y nuestra casita era de madera y tenía unas rendijas grandes y nos asomamos para afuera. Ella se asomó para afuera. Y le hace mi hermano, mira, lumbre, nos vamos a quemar. Y que me asomo y había una lumbre que se bajaba y se subía y se hacía grandote, se hacía para atrás, para adelante. Y cuando andaba jugando a la lumbre, se hacía grande, chiquita, iba y venía. Y en una de esas se hizo bien grandote y se venía para la casa, y entonces nosotros empezamos a gritar que nos íbamos a quemar, que nos íbamos a quemar. Mis papás se levantaron y fueron a ver afuera y no había nada. Y a otro día, ¿sí conocen el jarillo?
¿El qué?
Una planta que se llama jarilla.
No,
jarillo, no sé cómo.
No había oído hablar de ella.
La ocupan mucho allá para curar de aire y eso.
Mira.
Okay.
Sí, adelante.
¿Y luego? ¿Hicieron algo con esa planta?
No te escucho.
¿Que si hicieron algo con esa planta?
Oh, no, esa planta había crecido bien grandota y parecía una casita. Eso ya pasó la noche, sino otro día mi hermana y yo nos íbamos a meter a jugar a esa casita. Era nuestro escondite para ir a jugar. Pues ahí en esa jarilla había un montón de monedas, muchísimo dinero. Entonces nosotros empezamos a buscarla para arriba y decíamos, somos ricas, y bien contentos le fuimos a hablar a mi mamá, y mi mamá, como le pasaban muchas cosas de maldad, pues ella no tuvo confianza en ese dinero, sino que dijo, quítense, pero como quiera agarró con una escoba y un recogedor dinero.
Sí.
Y luego nos quitó y nos fuimos a la iglesia y lo llevó a bendecir. Y que le dice, dime padre, me traigo tu dinero, porque le empezó a platicar todo lo que había pasado.
Sí.
Y que dice, hija, ese dinero son las ánimas que se lo están dando a tus hijas. Dice, así que vete a la carrera y vuelve a quitar todo lo que tú puedas y lo traes a bendecir. Sí. No, y mi mamá otra vez nos regresamos rápido a la casa y ya no había nada.
Ay.
Había pura ceniza.
Ups. Oye, pero las primeras monedas sí se quedaron con ellas.
Sí, mi mamá se quedó con ellas. Pero fíjense, lo curioso fue de que nosotros ya cuando queríamos íbamos y rascábamos y seguíamos encontrando monedas, mi hermana y yo. Y íbamos a comprar y a con la viejita que íbamos a comprar nos decía, ay, mijita, vengan a comprar, y dice, yo aquí les voy a dar todo lo que ustedes quieran. Su marido era un alcohólico y la señora nada más vendía unas chucherías por ahí, pues sí. Hizo una casota de dos pisos.
Oye, ¿no se habrá quedado con las monedas ella?
Sí, ella se quedó con las monedas y nosotros nunca dijimos nada porque pues nos iban a volver a quitar las monedas, o sea, eso era nuestro...
Eran monedas de oro.
Pensamiento de ella. Yo pienso que sí, porque sí es una casota grandísima la señora.
Con razón, ella, ustedes compren, en total, sí, yo ya aquí tengo mis monedas.
Bueno, ya me desvié del tema.
No, pero está muy interesante esto, sí, claro. Porque el hecho de que se hayan encontrado estas monedas, literal, un tesoro, pero que a tu mami le haya dado desconfianza y no, mejor voy a preguntar, resulta que, imagínate, si se las hubiera llevado, hubieran sido todas de ella.
Sí, sí, y lo que pasa es que, como le digo, nos hacían muchas maldades en cuestión de brujería que le pasaban a mi mamá.
Por eso era desconfiada.
Sí, por eso era muy desconfiada ella para todo eso. Bueno, la cosa que en ese tiempo, en esa casa, mi puerca teníamos, había una cocina. Y dice mi mamá que de repente ella estaba durmiendo y despertó. Y que nada más de repente se veía como cuando quieren afinar una guitarra, que le tocaban a una puerta y que le decían tin, tin, tin. Así, y que ella se enderezó, y que cuando vio ahí en la cortina que se hizo para como para adelante, y que vio a un ser chiquitito, pero con unas orejas picudas y con cara de viejito, bien arrugado.
Un duendecillo, sí.
Entonces mi mamá se quedó viendo así como, pero dice que se quedó inmóvil, que no se podía mover, que no podía gritarse, y que se empezó a reír y que le hacía como caras muertas así, que quería como que quería tocar la guitarra, pero que no sonaba nada, sino que nada más le hacía con los deditos así como que estaba tocando la guitarra y meneaba la cabeza para allá y para acá y le hacía caras a mi mamá, pero que mi mamá, que ella quería gritar, pero que no podía. Entonces, pero que ella en su pensamiento empezó a decir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero que nada más hacía su pensamiento de ella. Y que entonces el duende le apuntó, quitó la mano de la guitarra y que le apuntaba a mi hermanito que estaba casi recién nacido. Pero que tenía unas uñas bien largas y que se las anotaba, le apuntaba al niño. Entonces que ya se iba arrimando al niño y que cuando estiró la mano porque iba a agarrar al niño, fue cuando mi mamá pudo gritar que fue más su amor a su hijo que pudo digamos de ese hechizo de que no se podía ni mover ni gritar ni nada. Y que cuando ella gritó que el duende la volteó bien enojada y que le sacó la lengua y se fue.
Hasta le enseñó la lengua, ¿Cómo?
Se burló, literalmente.
Así cuando los niños chiquitos están peleando. Ajá. Y que se enseñan la lengua, ¿no?
Sí, así, que le sacó la lengua, que le enseñó la lengua al duende.
Vaya, que conocimos contigo muchas maneras de comportarse de los duendes y nos quedamos sorprendidos, Te agradecemos muchísimo.
Y lo malo que siempre es maldad.
Sí.
Son malos.
Ajá, nosotros los tenemos en un concepto nada más traviesos. Por ejemplo, los gnomos tienen otras actitudes que sí van más a la maldad. Pero los duendes, bueno, en Guerrero sí que son malvados.
Sí, hay muchos. Bueno, había, pues, ¿verdad? Ahorita ya no tanto, muchos ríos, muchos pozos de agua. Y pues dicen que siguen mucho los pozos de agua.
Ok, Marichuy, esperamos que no sea la única vez que hables, sino más adelante otra vez podamos platicar.
Sí, tengo muchas historias más.
Excelente, saludos a Chicago, a Guerrero, y pues vamos a seguir escuchando relatos.
Bueno, gracias y buenas noches.
Un gusto saludarte.
Hasta luego, mi amiga. Gracias. Buenas noches. Híjole, pues esto de los duendes, Gina, parece como que estuviésemos hablando de una gran fantasía, ¿no? Que podemos encontrar en algunos libros, pero pues de acuerdo a algunos testimonios, acabamos de escuchar alguno, ¿qué tal? Es cuestión de ¿lo crees o no lo crees?
Existe.
Ahí está la evidencia. Si no la crees, entonces ¿qué fue todo eso?
¿Cómo lo explicas?
A ver.
¿Verdad? Bueno, saludamos a Mari desde Santa Cruz, California. Siempre los escucho. Y aquí Lisa y Victoria, su hijita, dice, salúdenos porque estamos acurrucadas escuchando La Mano Peluda con las luces apagadas y muy atentas las dos a escuchar los relatos. Muy bien. Esta familia que a través del tiempo, Nacho, ha estado aquí presente en La Mano Peluda y ahora también la pequeñita.
Así es, un saludo, claro que sí. Muchísimas gracias por escucharnos. También quiero saludar a Juan Carlos Sánchez, que dice, bueno, ¿qué tal Gina y Nacho? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos a la escucha. Un saludo para la señora Isela Soto. Le mando besos, gracias y buenas noches. Buenas vibras para ustedes también, para ti, mi amigo. Y vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola Gina y Nacho, permítanme felicitarles por su tan bonito programa llamado La Mano Peluda. Soy Porfirio Coronado y soy de Oaxaca, Oaxaca. Un saludo para la gente de Ejutla de Crespo. Cuando yo era pequeño me gustaba mucho la fruta y llegó el tiempo de los fieles difuntos cuando adornan y ponen las ofrendas en el altar. Cuando mi mamá adornó el altar con fruta, puso todas las bebidas que ponen y todos los adornos pues que se requieren para el día de los fieles difuntos. Y yo me puse a esperar que se destantearan un poco para poder agarrar una manzana que se me había antojado pues. Y llegó el anochecer y todos se fueron a cenar a la cocina. Y fue entonces cuando yo me dispuse a agarrar esa manzana. Pero cuál va siendo mi sorpresa que me recibieron con fuertes golpes en la cabeza. Por más que buscaba y buscaba, nunca pude ver quién era la persona que me estaba golpeando, ¿no? Solo miré dos sombras que se situaron en el altar y ya no supe más porque salí corriendo de miedo. Como era niño, tuve mucho miedo. Y corrí y le dije a mi mamá que alguien me había golpeado. Y me dijo que qué estaba haciendo yo, por qué me habían golpeado. Y le dije que intentaba, yo le dije que intentaba agarrar una manzana del altar. Y me dijo que no, porque esa fruta ya estaba destinada para los fieles difuntos que vienen a los hogares en esas fechas para saber qué es lo que uno les da o para investigar si de veras uno los quiso en serio y les pone uno algo de comer. Ese es un pequeño relato que yo quería contarles y espero que lo pasen al aire. Muchas felicidades, conducen muy bien. Yo los vengo escuchando desde que el programa desde que conducía Juan Ramón Sainz y Rubén García Castillo.
Sí, también.
Felicidades Gina y Nacho. Ustedes también conducen muy bien.
Gracias, amigo.
Espero y seguirlos escuchando más tiempo. Yo los escucho allá en aquí en Culiacán, Sinaloa. Estoy trabajando y aquí está una estación que se llama Radio Fórmula Culiacán.
Sí, son nuestros hermanos. Aquí los escucho.
Qué lástima que nada más dure el programa tan corto, una hora. Ojalá que puedan alargarlo más, tan siquiera media hora más.
Claro, amigo, pues es
yo soy
sencillo.
De Oaxaca, Oaxaca. Y ahora que yo llegue para allá voy a pedirle a la XCAX que transmite las 24 horas del día para que ponga La Mano Peluda para escucharla. Está una estación que se llama la 88.7, la más picuda también. A ver si me hacen el favor de transmitir ese programa. Yo les pediré a ver si quieren transmitir ese programa, porque esas historias se escuchan muy bonito y aparte de las personas que saben platicar sus historias, se escucha muy bonito. Seguimos adelante, seguimos adelante con La Mano Peluda. Ánimo, La Mano Peluda es un programa sensacional.
La Mano Peluda es amigo, un clásico.
Oye, se ve que
Porfirio,
sí es seguidor
qué
de
qué
este
bueno
programa.
Que envías este mensaje y saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Culiacán, Sinaloa, en el 88.7 FM. Nada más transmiten una hora, pero esperemos que muy pronto, nada más es cuestión que ustedes lo decidan para que estén las dos horas de La Mano Peluda.
Claro, bueno, ustedes lo deciden, pero tienen que pedírselo a las estaciones locales. Manden un correo, manden un WhatsApp o manifiéstense para que ellos sepan que ustedes tienen interés en escuchar las dos horas de La Mano Peluda y van a ver que sí les hacen caso, porque así es Radio Fórmula. A las personas que les gusta un programa, lo piden y se les concede.
Claro. ¿Verdad? Porfirio, oye, pero dices, es que era un niño y me dio miedo. Aunque hubiera sido adulto, imagínate que quieres tomar de esta ofrenda algún alimento y de repente dos sombras te golpean. Dicen, no, 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 ¿qué pasó? Eso es de nosotros. Pues sí, es de dar miedo. Y se dice que después de que quitas la ofrenda, estos alimentos que pusiste ya no tienen sabor.
Sí.
¿Verdad? Se les va
se
el sabor.
Les va, dicen que se le va la esencia. ¿Será? Yo la verdad nunca he probado nada de una ofrenda, porque también tiene un compromiso. Hay quien dice, no importa, tú te la puedes comer, pues ni modo que se tire. Pero en realidad, cuando tú colocas una ofrenda, estás consagrando ese alimento o esa fruta o lo que tú hayas entregado en ofrenda, y por eso es que no lo debes comer, porque ya no te pertenece, ya tiene un dueño. Por eso se consagran las cosas. Entonces, si alguien consagró una fruta, tú no te la debes comer, en teoría, ¿no? Hay quienes sí se la comen, pero bueno, supuestamente ya no lo debes hacer.
¿Ustedes conocen acerca de Mazateupa? Esto está en Tabasco. Tabasco, donde hay muchísimos peludomaníacos y donde también allá nos están escuchando en el 94.1 de FM. Saluditos. Pues ahí una familia que les comentaba al principio que de repente vio a sus pollos extraños, pero solamente durante el día, con los cuellos torcidos. De repente la familia era una granja, no solamente tenían pollos, pavos, cerdos, gallinas, pero de repente pues la mamá, la señora, decidió empezar a rezar por la actitud o el comportamiento que tenían los pollos, ¿no? Por miedo a que pudiera pasarles algo. De repente dijeron, ¿saben qué? Esto ya no se va a comer porque no sabemos si nos pueden traer alguna enfermedad. El tiempo pasaba y los pollos seguían presentando la misma conducta. En ratos estaban normales y en otras ocasiones caminaban así como con el cuello torcido. El chamán fue, hizo alguno de estos trabajos que él sabía, este chamán, con un pozol de cacao, dos jícaras pequeñas, una cajetilla de cigarros. Pues él empezó a hacer ese ritual para saber qué se le develara, que era lo que sucedía con los pollos, y el chamán determinó que el problema provenía de los duendes que habitaban esa tierra, y la única opción para que pudieran vivir en paz era abandonar el lugar. Pues los duendes decían ser los dueños y no permitían que nadie habitara ahí. Esta fue la razón porque la familia, cuando te dan a elegir, Nacho, o vives en este lugar, pero vas a tener este tipo de incidentes y de cuestiones que no les encuentras explicación lógica, o mejor te vas y vives tranquilo. La familia dijo, vámonos. Pero desde entonces dicen que en este sitio, específicamente en el rancho El Guanal, no pueden vivir personas porque es habitado por duendes. Y si alguien intenta hacerlo, los duendes lo desalojan.
Buenas noches a todos. En esta ocasión les voy a platicar la historia de la Casa Isaola. La Casa Isaola se encuentra en el Ranchito, un sector ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas. Cuenta la historia que la famosa Casa Isaola, muchos años atrás, fue un orfanatorio para niños sin hogar. La casa es algo grande y cuenta con un huerto de árboles frutales. También hay una pila bastante grande, misma que en su interior contenía agua potable. Pues bien, se dice que en dicha casa murieron dos personas, una niña que murió ahogada en la pila antes mencionada, y una señora ya de edad avanzada, misma que por muchos años trabajó en esa casa y vivió también ahí. Después, la casa por alguna razón quedó en estado de abandono, y para que no la vandalizaran, decidieron poner un módulo de policía, una caseta, y mandaban policía a las 24 horas, pero los policías que mandaban de noche no aguantaban. Varios salieron corriendo del lugar, ya que manifestaron que ahí los asustaban, que se les aparecía una niña y que no los dejaba en paz. Algunos manifestaron que la llegaron a ver rondando la casa, y pues ya nadie quería ir a cuidar ahí. Como nadie quería ir, ni un policía, pues entonces había un policía ya mayor, de edad, dijo: yo voy, a mí no me dan miedo a esas cosas, porque yo solo creo en Dios. Y pues lo mandaron a él. Era el único que iba a cuidar, ya que nadie quería ir. Ese señor policía manifestó que efectivamente asustaban en el lugar, pero que él se ponía a rezar con su Biblia en la mano, y de esa manera lo dejaban en paz. Este policía narra que una noche platicó con una señora, misma que le había ofrecido café. Él, pensando que era alguna vecina del mismo sector, aceptó, ya que hacía un frío tremendo, y que los dos tomaban café y platicaban, y que la señora le dijo: yo tengo un sobrino que trabaja con ustedes. Todos los días lo miro cuando viene la patrulla a dejarlo al módulo. Sí. Ah, sí. ¿Y quién es? Respondió el señor. Policía, la señora me dijo, es Elizabola. Así se apellidaba el sobrino. Ah, sí, dijo el señor policía. Él trabaja con nosotros. Ya tiene algunos años trabajando aquí, en la policía. Lo más curioso es que la señora fumaba, pero le quitaba los filtros a los cigarros. Al siguiente día, este señor policía que cuidaba la casa Isaola le platicó a su compañero que había platicado con una señora misma que le dijo que tenía un sobrino en la policía, y él le respondió al señor, ¿cómo es la señora? Y cuando el señor le dijo cómo era físicamente, este quedó sorprendido y le manifestó que efectivamente era su tía, que había trabajado en esa casa hace muchos años, pero que ya tenía tiempo de haber fallecido. Y pues así da fin esta historia de la famosa casa Isaola. Que tengan una linda noche y espero que la hayan disfrutado. Esto en San Carlos, Nuevo Guaymas.
Saludos.
Gracias una vez más por el espacio y que tengan una excelente noche.
Gracias, saludos, amigo.
Ahí anotó todos los datos para que no se le fuera a olvidar ninguno. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y regresamos. En el resto de la República, con mucho más, El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mapad Gómez nos dice, eso es muy común. Se dice que cuando los animales amanecen así, es porque según es un mal aire o los duendes. Y aquí en las comunidades rurales abundan mucho, en Tabasco. Mira, sí, coincide Tabasco con lo que estábamos comentando. Diego Castro, también mi mamá cuenta que los duendes sacaban a pasear al caballo de su abuelo en las noches. Siempre amanecía sudado y estaba lleno de trenzas. Estas trenzas eran chiquitas. Saludos desde Alabama. Estas trenzas que hacen los duendes, que se les conoce como los columpios.
Sí, claro, se los hacen en la cola del caballo o en las crines. Y para quitárselos, bueno, no hay forma. La única forma es con tijera llena. Uh-huh. Es la única forma de quitarle estos entretejidos bastante elaborados. Y por más que le han querido dar explicación.
Y no es un nudo. No. Están literalmente como si fueran trencitas, uh-huh, muy bien hechas. Y entonces los caballos, obviamente, no se las pudieron haber hecho.
No, imposible, imposible que. Es más, aseguran que de un momento a otro ya trae ahí la trencita el caballo, esos famosos columpios. ¿Y por qué lo hacen? Pues se supone que los duendes son traviesos y donde hay caballos seguramente habrá también manifestaciones de duendes, porque les encantan los caballos. No sabemos cuál será la relación. Lo que sí es que hay muchos testimonios de lugares en donde hay caballos, y aunque las personas, los propietarios, cepillen sus caballos, cepillen sus crines, cepillen las colas, de todos modos aparecen de la noche a la mañana ya con esas trencitas.
Buenas noches, Quique, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí queriéndoles contar una nueva experiencia que me volvió el recuerdo.
¿Desde dónde nos escuchas, Quique?
Desde Nueva Jersey, Estados Unidos.
Ah, perfecto. ¿Y de dónde eres originario?
Originario de El Salvador, departamento La Paz y municipio San Juan de Pesonte, Cantón Esperanza.
Vaya, entonces tres países unidos en este programa: El Salvador, Estados Unidos y México. Y te vamos a escuchar con mucha atención. ¿De qué se trata?
En esta ocasión yo quería compartir con ustedes una experiencia que yo tuve hace aproximadamente unos 10 años.
¿Sí?
¿Qué ocurrió? Pues todo ocurrió cuando un día, como como todo un joven suele ser, pues se va para diferentes partes del territorio, queriendo conocer, queriendo salir de la rutina diaria que supuestamente a él no le satisface. Pues un día ocurrió que andando en un pueblo muy cercano al que yo vivía, pues yo había ido con unos amigos a una fiesta patronal que era de un pueblo muy cercano, y pues andábamos juntos todos en la fiesta patronal, y todo sucedió cuando yo no me sentía bien y yo les comenté a ellos de que nos viniéramos, que no me sentía bien y todo. Pero lo que ocurre es lo siguiente, de que para nosotros poder llegar a ese otro pueblo, nosotros no teníamos vía de acceso por medio de ni carro ni moto, era una vereda completamente. Entonces teníamos que caminar, y pues como todos ellos estaban disfrutando de la fiesta patronal y todo, pues me tocó a mí solo caminar por toda la vereda, y tenía que pasar veredas muy angostas, tenía que pasar quebradas muy oscuras. Y incluso pues si quería tomar otra vereda, no pasaba quebradas oscuras, pero tenía que pasar por un cementerio.
Sí.
Y da la casualidad de que ya iba a llegar medianoche cuando yo tenía que regresar. Y pero pues mejor tomé la vereda más corta, que no iba a pasar por quebradas oscuras, pero tenía que pasar por el cementerio.
Sí.
Sí, tenía que cruzar completamente el cementerio a medianoche prácticamente.
Wow.
Pero todo eso conllevaba a que yo no quería tampoco cruzar quebradas a medianoche, porque las quebradas eran completamente muy oscuras, y eso como que me aterrorizaba un poquito más. Pero lo que yo no sabía era lo que me esperaba también en el cementerio a medianoche. Pues sucedió de que pues yo dije, okay, tomo el camino más angosto y paso por el cementerio, no pasa nada, ya dicen de que los muertos están y no pasa nada. Pero cuando iba pasando por el cementerio, y no sé cómo fue de que de pronto se me ocurrió ver hasta la hora, para ver qué horas eran cuando yo iba pasando por el cementerio, y resulta de que mi teléfono marcaba 12 en punto de la medianoche cuando yo iba cruzando el cementerio.
Justo esa hora.
Y cuando yo miré el teléfono, yo me quedé
en shock,
estático completamente. Yo no supe ni qué fue ni cómo pasó. Yo me quedé en shock, porque yo cuando miré las 12 en punto PM, a mí la piel se me puso
chinita.
No sé ni cómo explicar, la verdad. Y entonces
sí,
al al final de cuentas uh-huh. al final de cuentas, que cuando ya volví en sí, porque fue un momento bastante inolvidable, bastante trágico para mí, porque traumante y bastante, la verdad, porque ese momento jamás se me va a olvidar, que cuando volví en sí, volví, yo miré que a lo lejos, donde yo tenía que pasar, digamos ya cruzando la finalización del cementerio, yo miré un perro, pero bastante grandísimo, que cubría completamente la vereda, que no encontraba ningún rinconcito para yo poder cruzar. Uh-huh. Y yo no sabía qué hacer, si regresarme para atrás o arriesgarme a ver qué es lo que pasaba, a seguir adelante.
Pero este perro era muy grande.
Grandísimo, completamente. Y lo peor de todo, que pues alcanzaba a pegarle la claridad de la luna y el perro se veía completamente oscuro.
¿Los ojos cómo los tenía? ¿Rojos o...?
Los ojos... No, los... Eso peor de todo, que los ojos no eran rojos, sino que eran como un color como violeta.
Sí.
Ah, era como un color violeta el color de los ojos, y yo no sabía qué hacer, si regresarme o seguir adelante a ver qué es lo que pasaba. Y pues en ese momento yo lo único que me acordé fue que siempre mis abuelos me decían de que cuando algo malo estuviera pasando, que yo presentía, que yo me persignara y que siguiera adelante. Eso fue lo que yo hice, me persigné y seguí adelante. Me persigné, cerré los ojos y seguí caminando así, con los ojos cerrados. Uh-huh. Como la vereda era en ese trazo del cementerio, la vereda era un poco estable, no podía caerme, digamos, por ejemplo. Entonces yo cerré los ojos, me persigné, cerré los ojos y seguí caminando.
Quique, permíteme, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando a través de los relatos hemos conocido la presencia de un perro, luego se identifica que no es un animal normal, es mucho más grande, la energía que desprende se considera negativa. Y así le pasó a Quique. Te interrumpimos, pero ya estamos nuevamente contigo.
Sí, exactamente eso fue lo que me pasó a mí. Yo sentía una energía muy negativa corriendo hacia mí, y es por eso que yo decidí persignarme, cerrar los ojos y caminar ciegamente al frente sin saber qué es lo que iba a pasar conmigo. Uh-huh. Y da la curiosidad que cuando yo caminé hacia el frente con los ojos cerrados, yo ya había pasado el lapso que estaba en el cementerio, y pues lo único que yo sentí fue un frío, pero completamente escalofriante, un frío inmenso, bien helado, pero bien helado, un frío
Que atraviesa, no podía los calmármelo. Huesos. Sí.
Yo no sé cómo fue que hice para poder tener la fuerza de caminar, porque sentía hasta los pies bien completamente pesados para caminar. Caminé como unos 20 metros aproximadamente, y cuando llegué a los 20 metros yo ya no pude levantar los pies, tuve que sentarme por el lapso de unos 30 minutos para yo poder recuperarme, y cuando yo me sentí un poco recuperado fue que yo empecé a caminar nuevamente. Pero fue una cosa que jamás la voy a olvidar, porque yo siempre había tenido esa sutileza de que yo decía, pues yo puedo caminar a las horas de la noche que sea necesario, porque a mí no me pasa nada, nunca he pasado nada, nunca he sentido nada. Pero da la casualidad que ese día me encontré con eso, y sí quedó un trauma bastante
fuerte, sí,
bastante grande, la verdad. Pero nunca encontré cómo puedo decir, nunca supe ni por qué, ni para qué, ni qué fue lo que pasó, porque era algo inexplicable completamente para mí.
Sí. Claro, no encontrabas cuál era la explicación a esto.
Jamás pude comprender qué fue lo que había pasado.
Y va a ser difícil, amigo, encontrar una explicación lógica, porque este tipo de cosas, pues simple y sencillamente no se explican, solo se viven, y no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿eh?
Sí, la verdad es de que fue una experiencia bastante única para mí, la verdad.
Sí, amigo.
Y la verdad solamente pasó y nunca le encontré una explicación, pero pues fue una experiencia, aunque no fue tan agradable en el momento para mí, pero fue una experiencia que yo la viví y jamás la voy a poder olvidar.
Eso es correcto, mi querido Quique. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado esta parte de tu vida, y nos encantaría que no fuera la última vez que platicamos, amigo.
Primeramente que así sea, y la próxima vez espero poder compartirles otra experiencia para que sea también parte de su programa, que es bastante satisfactorio para mí, la verdad, y lo felicito por tener ese entusiasmo de poder compartir con todos nosotros.
Gracias, amigo, para nosotros es un placer escuchar historias como la tuya, y cuando gustes, esta es tu casa.
Gracias, muy amable, y
excelente
espero
noche.
Poder seguir escuchándolos nuevamente.
Claro que sí, mi amigo, que tengas una buena noche.
Gracias, igualmente.
Hasta luego a nuestro amigo Quique. Pues esas experiencias que llegan a mover a uno y te dejan marca, no las puedes explicar, ¿no? Difícilmente.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos de aquí desde Pachuca. Hoy les voy a contar lo que me pasó hace unos años cuando yo tuve a mi hijo.
Sí.
Que tenía yo 15 años cuando tuve a mi hijo.
Sí.
Y en ese tiempo yo pues la verdad no creía en eso de las brujas, la verdad, o sea, yo, mi mamá me decía, hija, pon una cruz de sal, pon que las tijeras y que deja la luz prendida y todo eso, ¿no? Entonces yo le decía, ay, no, mamá, eso de las brujas no existe. Eso ya eras en tus tiempos. Hoy en día ya no, mamá.
Mira.
Ya no andes creyendo en esas cosas. Bueno, pasó de que pues yo nunca hice caso, no puse ninguna cruz de sal, no puse que las tijeras ni nada de eso. Uh-huh. Entonces dormía con la luz apagada con mi bebé.
Sí.
Sino que pues me quedé dormida, se me agarró el sueño, me dormí. El papá de mi hijo también se durmió, nos dormimos. Me quedé perdidamente dormida. Entonces, entre sueños así, sueños, oía que alguien lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Uh-huh. Desconozco cuánto tiempo estuve dormida, pero solo recuerdo que entre sueños oía que lloraba mi bebé. Entonces que me despierto.
Sí.
Pero pues como te digo, la luz estaba apagada.
Uh-huh.
Pues que prendo la luz y mi hijo ya no estaba, yo ya que lloraba. Y resulta que en ese tiempo mi casa pues no era ni de blog ni de nada, era como de costera, se puede decir, como de madera, ¿no?
Uh-huh.
Y ya de cuenta que abajo de la cama como que un perro hubiese rascado y hecho un hoyo.
Sí.
Y mi hijo tenía medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro de la casa. Y entonces, desde ese entonces le creí a mi mamá, a mi hijo, si dice lo quiso llevar la bruja cuando era bebé.
Mm.
Te estoy hablando de el año de 1995.
Sí.
Y no, pero oigo los relatos que pasan y veo que eso no ha cambiado. Yo digo que sigue la misma situación con eso de las brujas, porque acá por mi casa,
sí,
hay un barrio que le llaman el barrio de la Cruz.
Sí.
Y hacia arriba en la noche sí se ven muchas bolas de fuego, pero muchas, muchas, como eso de las 2, 3 de la mañana, y todavía existe todo eso.
Vaya, amiga.
Sí, esto bueno, no es con un tiempo específico. Ocurrió, ocurre y seguramente seguirá ocurriendo.
Claro, muy a pesar de que nosotros podamos creer o no a esos testimonios en donde dicen es que mi hijo apareció abajo de la cama, o mi hijo apareció en la puerta, en el marco de la puerta, ya casi afuera. Y tú dices, ¿cómo crees? Si un bebecito de 4 o 5 meses no puede llegar hasta ese sitio por él mismo. Algo, primero lo bajó de la cuna o de la cama, según, y después lo trasladó hasta ese lugar. Yo en esos casos, ya ustedes lo saben, yo siempre me pongo a pensar, ¿y qué hubiera pasado si la mamá no se da cuenta?
Uh-huh.
Algo pasa, porque ¿sabes una cosa? A los papás les entra un sueño muy, muy pesado. No lo pueden controlar, de esas veces que ponen la cabeza en la almohada y se quedan súper dormidos. ¿Será que están bajo algún hechizo o algún...?
Debe ser, porque los papás, uh-huh, cuando tienen un bebito recién nacido, sobre todo, uh-huh, la mamá está al pendiente y debes estar nada más checando que respire, que esté correctamente, y entonces,
claro,
es una temporada en la que los papás no pueden dormir.
No, casi no duermen.
Para estar cuidándolo. Pero qué extraño que en los relatos nos cuentan que cuando es esta presencia y van a llevarse al bebé o le van a hacer algo, resulta que los papás profundamente dormidos, como tú, sí, dices, Nacho, quizá, ajá, un tipo hechizo.
Sí, o algo que, un trance hipnótico. Y fíjense que esto no se puede confundir con la llamada muerte de cuna. Habrá situaciones en donde sí digan, no, pues es muerte de cuna, la misma mami lo asfixió al bebé o lo que sea, o el bebé vomitó y con su mismo vómito se ahogó, ¿no? Pero aquí no aplica, ya que el bebecito lo dejaron en la cuna y aparece o abajo de la cama o en la puerta de la recámara, o inclusive ya casi en la afuera de la casa.
Si se hubiera caído, el bebito hubiera llorado.
Hubiera llorado, lógico.
O estuviera todo desacomodado.
Sí.
Y lo encuentran tal cual.
Sí, casi un vueltito y toda la cosa. Entonces, esas cosas, eso no lo podemos explicar. Bueno, yo por lo menos la única explicación que encontramos dentro de todas estas experiencias, los testimonios que nos han dejado aquí, es que posiblemente hay unos seres que nosotros identificamos como brujas y que andan al acecho de los pequeñines. Así. Entonces más vale tomar precauciones, lo creas o no, pues es mejor no arriesgarse, pienso yo, pero ya depende obviamente de lo que tú consideres y las costumbres que tú tengas, ¿no? Pero pues ahí están los testimonios, Gina.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hola Jenny Nacho, buenas noches, mi nombre es Steph. Me pongo en contacto con ustedes desde la Ciudad de México, ando trabajando un ratito.
Eso es, amigo.
Ahorita que el amigo mencionó el famoso caso de Katia, me hizo recordar a mí el caso de Doña Patty. Para mí es uno de los, no, quizás no de los más fuertes, pero sí de los más impactantes, porque en la llamada se escucha la posesión de su hijo y pues bueno, se me hace sorprendente ese tema. Me gustaría preguntarles cuál es para ustedes el caso que más los ha hecho temblar. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y un saludo a toda la familia peludomaníaca. Sigo escuchándolos.
Claro que sí, mi amigo.
Ay, imagínate tantos relatos. Híjole, que ha habido, no, y que nos dejan algunos reflexionando, porque desde Natividad me acuerdo de esa persona que habló de esta mujer que ya nunca supimos allá de Tijuana, que al mismo tiempo estaba hablando con tres, ¿no? Tres espíritus que la estaban poseyendo.
Sí, sí. Fíjate que ese fue impactante porque fue como que el primero que a todos sacó de onda, ¿no?
Pero si te acuerdas, Nacho, también del de los policías que se encontraron este pequeño ser, también fue tenebroso.
Sí, y ese ya fue un poquito más para acá, ¿no?
Ahora, si nos vamos más recientemente, pues te acuerdas de Josefina, que su hermana lamentablemente la mataron, y después de esto fue un relato muy muy largo, también muy triste, pero después en el trabajo la cámara de seguridad captó la imagen de su hermana. No podía ser porque ella ya había fallecido, y entonces decía, pero ¿cómo? Ellos fueron a recoger sus cosas que ahí tenían en la oficina cuando el policía les dijo, miren, les voy a enseñar el video donde se ve su hermana. Este video dice que precisamente por la situación y como era circuito cerrado, no se lo dieron, pero lo vieron, Nacho.
Así es.
Imagínate la impresión. Entonces hay una lista inmensa de relatos muy interesantes.
Sí, sí, es cierto. Bueno, yo en lo personal, creo que ya lo he comentado, en lo personal fue en una casa que fuimos a hacer una investigación. Obviamente iba carro completo, ya saben, el equipo de parapsicólogos, iba en apoyo el pastor Guaso, el doctor Alonso Senil, en paz descanse. Fíjate qué curioso, el doctor Alonso Senil, en paz descanse, el pastor Roberto Guaso, en paz descanse, Juan Ramón, en paz descanse. ¿Qué onda con eso? Bueno, ok, solitos, entonces fuimos
ni
esa vez
a quien servir,
y
ni criados
resulta
a quien mandar. Sabiduría en las redes.
Empecé yo a grabar. A mí me tocaba, pues sí, coordinarme con Gina en cuanto a la transmisión y para hacer el en vivo, ¿no? Que hacíamos, ustedes ya lo conocían, ¿no? Esas transmisiones vía telefónica, y preparaba yo todo el equipo, todos los aparatos que utilizábamos, y además me tocaba a mí operar la cámara. Yo era el que grababa. Entonces resulta de que sí, llegamos y obviamente hicimos un sondeo a ver cómo estaba la casa y todo. Empezamos a hacer el recorrido y ya nos fueron platicando, no, mire señor Juan Ramón, que aquí se aparecen estas cosas y no sé qué. Y aquí en la ventana se veía la figura de un señor muy raro, así que así asado, ¿no? y que el joven que vivía ahí, de repente le invadía una flojera muy tremenda y todo. Bueno, pues esa vez fue cuando yo sentí, desde que entramos a la casa, era una casa chiquita, un departamento pequeño, pero estaba súper cargado de cosas. O sea, volteabas a ver una pared y estaba todo tapizado de estos cilindros para los refrescos, así como de artículos promocionales, pósters, carteles. Bueno, no había un hueco. Perdón, no había un hueco. O sea, para donde voltearas se veía así súper cargado, un chorro de cosas en todos lados. Y pues por más que tú le quisieras encontrar una lógica, pues tampoco había una lógica. Pero no está tan descabellado ni tan despegado de la realidad cuando hay esa contaminación. Muchas veces la gente no se da cuenta y va acumulando objetos, y eso de acumulación de objetos también generan una energía bastante baja, bastante densa. Y por supuesto, si tú no lo notas, es difícil que alguien te diga, porque pues a la gente que le importa, ¿no? No te pueden, oye, ¿cómo tienes tu casa llena de cosas? Bueno, en fin. Resulta que esa vez estábamos grabando y se fueron haciendo el recorrido. Ya habíamos terminado la transmisión porque cerramos a una hora, un cuarto. O sea, lo manejábamos por bloques. Era el programa, constaba de 8 bloques y nos íbamos casi siempre a 6 para ocupar el espacio de los últimos 2 bloques. Pues así como para las recomendaciones que hacía el maestro, el pastor, que si oraban y lo que sea. Entonces comenzaron a hacer como que el recorrido y yo dije, pues voy a grabar imágenes para pues videos posteriores o para algún material que se requiriera, ¿no? Y empecé yo a grabar. No me di cuenta que ellos siguieron su camino y yo me quedé ahí grabando. Y entonces me clavé yo tanto en levantar imágenes, en grabar ese testimonio, cuando de repente llego a la cocina. No manchen. Empiezo a grabar, hago un paneo de izquierda a derecha así, y llego a la zona del fregadero y así como que de, pues algo me saltó a la vista. Dije, ¿qué es eso? Cuando veo en el fregadero un hervidero de cucarachas así, cañón, pero jamás en mi vida había visto tantas cucarachas juntas, pero así cañón, así como que las podría sacar con pala. Bueno, es un poco exagerado, ¿verdad? Pero sí era muchísimo así. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Y eso qué es, no? Y de repente empecé a sentir como que frío. Y en ese momento analicé, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Y me llegó un pensamiento, ¿estás solo? Y dije, ¿de veras estoy aquí yo solo? ¿Ellos andan hasta por allá? Y si me pasa algo aquí, nadie se va a dar cuenta. Ahí fue cuando yo sentí que mi corazón se me salía, en serio, ¿eh? Ahí fue cuando dije, ¿qué pasa? No, estaba yo a punto de perder así como que el control, el miedo me empezó a como que invadir y dije, no, yo de aquí me voy. Y me fui caminando hacia atrás hasta que los pude alcanzar, pero en serio, mis pies los sentía yo muy, muy pesados. Helados, así sentía mis pies, como que no podía dar un paso. Pero fue todo, no sé si fue la sugestión de que pues nos habían platicado que en esa casa ocurrían cosas muy terribles y que pues había inclusive apariciones de muertos y no sé qué. Tal vez yo me sugestioné, tal vez, la verdad. Pero esa vez fue inolvidable para mí, tan es así que se los puedo contar ahorita y todavía me acuerdo. Y para mí es ejemplar. Por eso entiendo cuando ustedes nos dicen, es que me dio mucho miedo y no me podía mover. Lo sé porque a mí me pasó. Sientes que los pies te pesan como si trajeras unos bloques de hielo y no puedes avanzar. Y en eso que intentas avanzar, sientes que alguien o algo se aproxima hacia ti. La verdad es que esa vez fue horrible, en serio, horrible.
Sí, hay tanto que comentar. Y también ustedes díganos, aquí Lizy dice, mi caso favorito fue el de César Neftalí.
Interesantísimo.
Buenas noches, Hola. Nacho, estoy aquí con mi mamá. Me llamo Victoria porque me gustan las historias de terror.
Ah, mira, pequeñita, y también está con su mamita aquí escuchando este tipo de experiencias terroríficas. Muchos mensajes también acerca de los duendes, ¿eh? ¿Tú has tenido alguna de ellas? Aquí nos dice Mario Vázquez Maleno. Cuando era niño, la familia y yo fuimos de vacaciones y de regreso a la casa, la primera noche de madrugada escuché hablar a dos duendes a mis espaldas. Dormía de lado, no tuve el valor de voltear y verlos. Oye, Mario, pero ¿podías entender? Era un lenguaje que tú podías entenderlo. Movían la boca. Ah, no volteaste, te dio miedo voltear. Imagínate. Escuchar platicando a dos duendes.
Dos duendes ahí.
Me imagino que no supo qué le decían, pues pero sí. ¿De qué hablarían estos duendes?
No, pues imagínate el impacto ya de ver los duendes, ahora escucharlos. Oye, qué onda, ¿no? Mario Vázquez dice, cuando era niño, ya lo, es el que leíste, ¿verdad? Sí, pollito con mole. Un día mi perro me salvó la vida. Yo había escuchado que ellos escarban y se ponen nerviosos minutos antes de que suceda. Y lo vi, y por instinto salí corriendo de la casa con él. Minutos después, tembló muy fuerte. ¡Wow! O sea, viste a tu perro que se puso bien inquieto y algo te dijo, tu subconsciente te dijo, no, tienes que salir de aquí. Acuérdate que cuando los perros o los animales se manifiestan es porque algo va a pasar. Y tú le hiciste caso a tu instinto, le hiciste caso a tu sentido común y saliste y fue efectivo. Ay, amigo, pues sí, qué interesante.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Sonia González. Gina y Nacho, se dice que los duendes trenzaban a los unicornios y que cuando trenzan a los caballos les cortan algo que se llama crines de las trenzas y que eso lo usan para cortejar a las duendas hembras. Hay varias historias de las trenzas. Ah, exacto, y entonces tienen un objetivo, ¿eh? El hecho de
una
hacer...
¿Una intención?
Ajá, Pau Roots dice, eso me parece muy tierno. Yo creo que es una de sus formas de jugar y entretenerse. No le quieren hacer daño al caballo, simplemente divertirse.
Sí, no. Al caballo nunca le van a hacer daño porque, pues digamos que son sus animales favoritos de los duendes. Si no, pregunta y verás. Regularmente donde hay caballos hay ciertas manifestaciones de duendes. Entonces, no, a los caballos jamás les harán daño. Conviven perfectamente con ellos. Es más, son así como que amigos. A ver.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos, Gina Nacho. Habla Eric Boder aquí desde New Jersey. Saludos para todos los peludomaníacos. Saluditos de aquí al 100. Nada, y el cuerpo lo sabes.
Sí, hola, saludos hasta Las Vegas. Y ahora nos vamos con Vero. Buenas noches, ¿cómo estás?
Ah, bien, gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
Salt
Lake
City, Utah.
Ok.
Perfecto. Utah presente. ¿De dónde eres originaria?
De Oaxaca.
Oaxaca, saluditos a toda tu familia. En una de esas, te están escuchando, imagínate, qué padre sería, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
¿Y qué nos quieres contar, Vero?
Sí, mire, estaba ahorita escuchando de los relatos de la Llorona. Yo cuando era niña, que tenía como unos 8 años, 9 años más o menos, vivíamos en una casa, pues en ese entonces era solamente una pieza y todos teníamos, todos vivíamos en esa sola pieza, ¿no? Todos dormíamos ahí. Entonces había una cama donde dormía mi abuelita, en otra cama dormía yo y mis tres hermanas, mis dos hermanas, conmigo eran tres, y en otra cama dormía mi papá y mi mamá. Entonces era una sola pieza, en esa pieza había un altar y todas las noches se quedaba ese altar con una vela prendida. Entonces una vez yo estaba, pues todos estábamos durmiendo y no sé cómo fue que yo me desperté y estaba yo escuchando este como que un llanto, ¿no? Pero era así como muy bajito, como que así nada más le hacía como
suspirando,
¿no? Y yo me quedé, yo dije, ¿quién está llorando? Y me quedé poniendo atención. Yo dije, está llorando mi abuelita. Yo dije, ¿pero por qué está llorando? Y yo era una niña, pues yo no pensaba en nada como que fuera algo sobrenatural, ¿no? Entonces me fui a asomar donde estaba mi abuelita durmiendo y no, pues no estaba llorando mi abuelita. Y yo dije, ¿quién será? Y se escuchaba más, pero entre más tiempo pasaba, le decía así como con sentimiento.
Sí.
Y me asomé a la cama de mi mamá y no, mi mamá estaba bien dormida. Uh-huh. Y me quedé parada así, pues, como escuchando, poniendo más atención. Y luego le volvió a hacer pero cada vez estaba haciendo como más fuerte, con más intensidad. Y yo entonces agarré, me acosté y les estaba hablando a mis hermanas que dormían en mi misma cama y ninguna de ellas se despertaba. Y me empezó a dar mucho miedo, pero yo no sabía qué hacer. Entonces como que me frisé, me paralizó el miedo y nada más me quedé acostadita escuchando. Pero haga de cuenta que escuché todo el llanto duró bastante tiempo, y pero cada vez iba como aumentando más hasta que le hacía y así como con mucho dolor, como ay no, me daba mucho miedo. Y entonces de ahí empezaron a ladrar los perros y como que se fue alejando y los perros iban así como alejándose con ese sonido. Y luego ya al final nomás le decía y luego ya se oía como un aullido de perro. Uh-huh. Así bien feo. Y ay no, esa vez yo no sabía ni qué hacer porque pues nada más yo estaba despierta.
Sí.
Y al otro día yo le dije a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Yo escuché esto. Y me dice, ay, ¿cómo crees? ¿Vos soñaste? Les digo, no, de verdad, yo me paré, o sea, yo estaba consciente que yo me había parado y yo había tratado de ver quién estaba llorando. Y me dice, no, lo soñaste, dice, para la próxima rezas antes de dormir, me dijo, y ya, para que no tengas pesadillas.
Uh-huh.
Y ya, pasó el tiempo, como, no sé, pasó a lo mejor un año, y por segunda vez ya entonces ya teníamos unos cuartitos pequeños al otro extremo de la casa. Y entonces en un cuartito dormíamos mis hermanas y yo. Entonces empecé otra vez a escuchar, pero ese llanto así como que pero así lejos, ¿no? Y yo dije, ay no, otra vez. Entonces agarré y empecé a despertar a mis hermanas y las quería yo despertar y se escuchaba entonces ya más cerca y más cerca. Y yo dije, ay no, ahí viene, decía yo. Y hasta que se despertaron mis hermanas, las sacudí bien fuerte y le dije a la más grande, oye, yo quiero que escuches lo que yo estoy escuchando. Y entonces ya se quedó mi hermana en silencio y nomás nos quedamos viendo y dice, reza. Y ya que nos ponemos a rezar y entonces ya se como que se fue, pero terminó otra vez en ese como aullido, o sea, el llanto se prolongaba y se hacía como un aullido. Y esa fue la segunda vez. Y la tercera vez ya estábamos más grandes, ya tenía yo como unos 14 años. Y otra vez empecé a escuchar ese gemido, así empezó el gemido y empezó otra vez más fuerte. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo lo tengo que escuchar? Yo no lo quería escuchar. Y yo lo escuchaba y entonces ya agarré y me levanté y agarré valor y le fui a tocar a mi mamá a su cuarto y le dije, mami, alguien está llorando allá afuera. Y pero no, ni me abrió, y ya con el ruido mi hermana escuchó y la otra pequeñita también escuchó. Uh-huh. Y nada más nos quedamos así escuchando. Pues ya esa vez ya sabíamos que iba a pasar, o sea, que nomás pasaba. Ya para mí ya era como ya sabía yo más o menos que empezaba con el llanto así con el quejido. Sí. Y después más fuerte y ya terminaba con el aullido. Pero sí, realmente para mí fue muy espantoso.
Claro,
le
porque
dijimos a mi mamá el otro día.
Sí.
Y no nos creía.
¿Qué les dijo? No, eso se lo imaginaron, lo soñaron.
Sí, pero yo dije, ¿cómo lo van a soñar? Si yo me levanté y le hablé a la otra también. Ay, no.
Oye, hay personas que les sucede una vez, pero a ti tres.
Sí. No, y otras cosas, más veces, más cosas, otras diferentes, pero a la Llorona, tres veces.
Ok, mira qué impresionante, tres ocasiones, y en las tres, sí. ¿Te ha dado miedo?
Sí, mucho miedo, es como que, no sé, sientes desde la frente una sensación de escalofríos hasta los pies.
Con la idea de que se pueda acercar y que realmente la veas, ¿no?
Ay, no, sí, yo no me quería ni asomar ni nada, porque yo dije, ay, no, si la veo me encanta.
Vaya, amén. Vero, qué gusto que nos hayas platicado esta experiencia, no que te haya pasado, sino que la hayas compartido, porque muchas personas se identifican con lo que cada amigo que va relatando su experiencia va contando, y bueno, tres ocasiones que ha tenido esta impresión, porque también te impresionas, sí, de escuchar a la Llorona.
Sí, pues en ese entonces ya ve que ni teléfono celular ni nada con qué grabar, pues nomás en la memoria se queda.
Y aunque hubieras tenido, yo creo que del miedo dices, no se te ocurre en ese momento grabar, ¿verdad?
No, yo creo que no.
Vero, qué gusto haber platicado contigo.
No, muchas gracias a ustedes que me llamaron. Tengo otros relatos de cuando era más pequeña, también vi una cabeza como yo decía que era como un toro. Uh-huh. Pero no, la verdad yo pensaba que era una cabeza de un toro, pero yo estaba muy pequeñita y no podía pensar que era imposible que yo viera un toro. Era una cerca de carrizo.
Sí.
Como que el toro se estaba asomando arriba de la cerca.
Vaya. Oye, Vero, ¿qué te parece que hacemos este trato de hacer nuevamente una comunicación contigo para que nos sigas platicando tus relatos?
Claro que sí. Gracias, hasta luego.
Que tengas excelente noche.
Que tengan buena noche.
Hasta luego, gracias. Amiga. Hasta luego, que estés muy bien y gracias por tus historias, tus relatos. Muy, muy interesantes. Nos va a gustar volver a contactarte. Gina, es hora de despedirnos.
Nunca nos queremos ir, el tiempo se pasa de volada, pero también tenemos la oportunidad de invitarte para que mañana estés con nosotros en esta emisión de Lo Insólito, Lo Sobrenatural. Que descanses, excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, descansen y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.